oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos a las noticias de los lunes. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex. Muy contenta de estar aquí contigo y con nuestros oyentes y dispuesta a ofrecerles esas noticias que normalmente no tienen espacio en la agenda cultural de todos los días, en el informativo de Radio Sefaradí, pero que no por ello dejan de ser interesantes. Queremos que lo sean, o esperamos que lo sean para nuestros oyentes.
Queremos, esperamos y seguro que lo son, porque vamos a hacer de esta semana pues algo diferente, como decías, para empezar. Así que vamos a hacerlo igual en el inicio con las efemérides, aunque son diferentes. Hablamos del mes de febrero y comenzamos un día 20.
Sí, el 20 de febrero de 1830 nace en Calcuta el filántropo Elia Esda, conocido como el Rothschild hindú. Edificó la gran sinagoga de Calcuta y la Academia Talmúdica en Jerusalén.
El día 21 de febrero, en 1866, nace en Bamberg, en Bavaria, en Alemania, August von Wassermann, patólogo que diagnosticó la sífilis. Fue alumno de Koch.
El 21 de febrero de 1944, la Francia ocupada se ejecuta a 23 guerrilleros, 9 de ellos judíos, del grupo Manouchian.
Y el día 22 de febrero de 1857 nace en Hamburgo Heinrich Rudolf Hertz. Demostró la existencia de radiación electromagnética, las ondas de radio, las ondas hercianas, ¿no?, que se suele decir.
El 23 de febrero de 1744 nace en Frankfurt Meyer Amstel Rothschild.
Y en 1921, en Eretz Israel, son electos los primeros rabinos jefes, Abraham Isaac Cook y Jacob Meyer. Este adopta el título de Rishon Letziot.
Claro, Abraham Isaac Cook es el rabino Askenaz y Jacob Meyer el sefardí. Uh-huh. Pasamos a la siguiente, Alex. El 23 de febrero de 1942 se suicida Adam Cerniakov, el que fue primer presidente del Judenrat del gueto de Varsovia.
Y también el 23 de febrero, pero de 1948, durante la Guerra de Independencia de Israel, una explosión en el sector judío de Jerusalén provoca 48 muertos y 100 heridos.
El 23 de febrero de 1988 es elegido sexto presidente de Israel, Haim Herzog.
Pasamos ahora al día 24 de febrero del año 1835, en el que nace en Londres Sir Julius Vogel, primer ministro judío de Nueva Zelanda. Logró la ley pro voto femenino y reconcilió a las etnias.
En 1940, el 24 de febrero, nace en Rusia Abraham Goldfaden, fue poeta y autor teatral. En 1876 funda en Rumanía la primera compañía teatral profesional de habla yiddish.
También un 24 de febrero de 1942, en este caso, el barco Struma, con 769 inmigrantes judíos, es torpedeado por los nazis.
Este día, el 24 de febrero de 1949, se firma en Rodas el armisticio que pone fin a la Primera Guerra Árabe-Israelí.
Pasamos ahora al 25 de febrero de 1900, día en que fallece en Hungría Moritz von Fischer, productor de porcelana, principal competidor de Sèvres.
El 25 de febrero de 1941, una huelga de trabajadores en Ámsterdam protesta contra las medidas antijudías alemanas.
En 1952 confirman en Estados Unidos la pena de muerte al matrimonio Rosenberg por espionaje.
El 25 de febrero de 1994, Baruch Goldstein, extremista judío-ortodoxo radical, asesina a 29 palestinos en el templo de la Cueva de los Patriarcas en Hebrón.
Y finalizamos las efemérides trasladándonos al 26 de febrero. Comenzamos en 1147, en que los cruzados masacran a los judíos de Würzburg.
En 1569, el 26 de febrero, se expulsa a los judíos de los territorios papales, excepto de Roma y Ancona.
En 1829 nace en Baviera Strauss Levy. Emigra a Estados Unidos en 1847. Sastre de oficio paterno, patentó el pantalón vaquero, los jeans, con su nombre.
los famosos Levi's o Levi's, claro.
Eso es.
Del 26 de febrero de 1996, un suicida árabe se inmola con un saldo de 24 judíos muertos en Jerusalén.
Muy bien, pues aquí terminamos esas efemérides. Ahora volvemos con Es Noticia. Bueno, Raquel, vamos con la sección Es Noticia. Como adelantábamos, vamos a trasladarnos a Hospitalet.
Sí, porque vamos a hablarles de nazis en Hospitalet. Cuando cayó Hitler y el Tercer Reich, muchos nazis consiguieron escapar de la justicia, como saben todos ustedes, exiliándose en decenas de países. Uno de esos países fue la España franquista, cuyo régimen había recibido la ayuda de los alemanes durante la Guerra Civil. En ese contexto, una de las ciudades que acogió a nazis después de la Segunda Guerra Mundial fue Hospitalet de Llobregat, según revela un documento de los servicios de espionaje de Estados Unidos, desclasificado por la CIA en 2001, al que tuvo acceso La Vanguardia y del que, bueno, las informaciones de la Vanguardia son las que utilizamos para comentarles esta noticia.
Uh-huh. El informe del año 1946, elaborado por espías americanos destinados en España, habla de una red de ciudadanos alemanes vinculados con el nazismo que vivían en Barcelona y en el Hospitalet. Tenían abundantes recursos económicos, aunque no eran nazis de primera fila. Se especifica que una de estas personas, Elisa Turner, vivía en una finca apodada Villa Mercedes en el Hospitalet de Llobregat. Esta mujer también utilizaba, supuestamente, otros nombres como Eva Turner, Yvonne Ranea e Yvonne Terrón. De hecho, pudo haber utilizado una doble documentación para esconderse, pidiendo asilo con el objetivo de realizar una misión humanitaria de la Cruz Roja.
La misión humanitaria, entre comillas, claro. Los objetivos de los nazis afincados en Barcelona y en el Hospitalet eran supuestamente dos. En primer lugar, intentar desestabilizar la Europa de posguerra y, en segundo lugar, prepararse para una supuesta guerra bacteriológica que nunca llegó a producirse. De hecho, una de las afirmaciones de los espías americanos indica que este grupo de nazis tenía un laboratorio en el barrio de Horta con el fin de estar preparados o incluso llevar a cabo alguna acción para propiciar esta guerra bacteriológica que devolvería el poder a los nazis.
Bueno, y ahora les contamos que el grupo automovilístico Volkswagen y la empresa israelí Mobileye están planeando poner en marcha un nuevo estándar de navegación para la conducción autónoma a partir de 2018. Mobileye es una compañía israelí dedicada a la fabricación de tecnología de prevención de accidentes y conducción autónoma para conducir sin chofer, ¿no?, sin conductor. Y se trata de una iniciativa con la que los futuros modelos de esta firma alemana usarán la tecnología de localización y mapeo Road Experience Management, en sus siglas REM o RM, basada en el uso de cámaras.
En concreto, este sistema es uno de los más recientes de Mobileye, basado en el uso del crowd surfing, que genera datos en tiempo real para una localización precisa y la adquisición de datos sobre la vía con alta definición, con el objetivo de optimizar de forma continua los mapas de navegación de alta definición. Se encuentra equipado con cámaras frontales que obtienen información a través de sensores ópticos y son trasladados en formato comprimido a la nube.
De esta manera, ambas compañías recogerán datos de forma conjunta y así los utilizarán para el desarrollo de una nueva generación de mapas altamente inteligentes. El futuro de la conducción autónoma depende de la capacidad para crear y mantener mapas precisos de alta definición y escalarlos por un coste mínimo. Esto es lo que asegura el cofundador de Mobileye, Amnon Shashua. Bueno, Raquel, pues nada, conduciremos sin conducir, ¿no? No sé.
Yo creo que lo verán nuestros ojos, Alex, eso seguro.
Seguro que sí. No me fío yo del todo, pero bueno, seguro que lo vemos.
Yo estoy casado con una psicoanalista, por eso me da miedo contarle mis sueños a mi mujer. Lo dijo Abraham Bellé-Ossúa y fue la frase de la semana pasada.
Sí, Raquel, te has adelantado con esa frase a esta sección que no me pilla desprevenido, a la frase de la semana aquí en las noticias de los lunes, ese concurso sin premio de Radio Sefarad. Y bueno, esa era la de la semana pasada. La de esta semana es me había hecho hacer un vestido de noche blanco y me puse un pendiente de Tanguy, no sé si lo digo bien, y otro de Calder, para demostrar mi imparcialidad entre los surrealistas y los abstractos.
Bueno, ¿quién pronunció esta frase? Si saben quién la enunció, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com y jueguen con nosotros.
Bueno, Raquel, oyentes de Radio Sefarad, vamos ahora, como acostumbramos cada semana, a hablar del archivo de la radio que sonaba hace ahora ya 13 años. Nos trasladamos al 21 de febrero de 2004. Entonces, en tal día, les ofrecíamos los contenidos que les resumimos ahora.
Sí, es nuestra manera de invitarles a visitar nuestro archivo histórico. Ya saben, creemos que la mayor biblioteca sonora de temas judíos que existe en el mundo, al menos eso nos gusta pensar. Bueno, ese 21 de febrero de 2004 les hablábamos en el informe de que la comisión OLAF investigaba las cuentas secretas de Arafat. Teníamos en la entrevista a David Banquier, director del Centro de Investigación del Holocausto de Yad Vashem, quien nos ofreció una interesante y muy emotiva entrevista. Les ofrecíamos también una receta, la de las irresistibles albóndigas de carne, y nuestro compañero Alex Baer realizaba una crónica desde la valla de seguridad.
Bueno, y para finalizar, como acostumbramos también, hablamos de la música que sonaba entonces, música universal de autores judíos. Oíamos en la voz inolvidable de Moishe Oyser, que escuchamos también ahora.
In man tot mit man moment freidere mit mir, freidere mit mir.
Bueno, vamos ahora, Raquel, con ese Será Noticia, vamos con las noticias futuras, pero también presentes.
Sí, vamos a comentarles que un informe de Internations analiza cuáles son los mejores países del mundo para ser padres y criar a los niños, basado en la experiencia de los conocidos como expatriados, o sea, aquellos trabajadores que tienen que emigrar y viven, sobre todo por cuestiones de trabajo, en otro país que no es el suyo, ¿no? El estudio se asienta en cuatro pilares fundamentales: el tiempo dedicado al cuidado y la educación de los hijos, el coste de guarderías y todo tipo de centros educativos, la calidad de dicha educación y el bienestar del conjunto familiar.
Bueno, en función a estos parámetros, en primer lugar se sitúa Finlandia, cuya educación es considerada por muchos como la mejor del mundo. Tras Finlandia está la República Checa, que ha ascendido varios puestos en un tiempo récord, pues es uno de los países con mayor número de guarderías. Además, estas guarderías son muy baratas. Uh-huh. En tercer lugar, nos vamos a Israel, pero aunque los encuestados destacan la calidad de su educación y el sistema de salud, no obtiene buenos resultados en lo que se refiere a lo que es la seguridad.
Claro, por razones obvias, Alex. Bueno, entre los países que han perdido posiciones respecto a años anteriores están Austria, Suecia, Dinamarca y nuestro país, España, que ha pasado de estar en el puesto duodécimo a caer hasta el 26º, debido, según los expatriados, a la baja calidad de la vida familiar por los complicados horarios de trabajo. Y los últimos de la clasificación, seguro que les interesa saberlo, son Brasil, Arabia Saudí, Grecia, Qatar y Turquía.
Bueno, aunque hayamos bajado de puesto, yo creo que es un lugar estupendo para criar un hijo, sobre todo con todo el campo que tenemos. Bueno, Raquel, vamos a otro tema. Vamos a hablar de literatura y vamos hasta hasta, no vamos hasta ningún sitio. Nos quedamos aquí con Esther Bendahan, que presenta su nueva novela Tetuán. Yo me iba a Tetuán directamente ya. Bueno, Bendahan combina su labor como directora de programación cultural en el Centro Sefarad Israel con una fecunda carrera literaria. Una hora solamente de La orilla del día y Sefarades también Europa, el otro en la obra de Albert Cohen, son sus publicaciones anteriores a este Tetuán.
Por cierto, que este libro, Sefarades también Europa, el otro en la obra de Albert Cohen, lo ha presentado Esther recientemente en nuestra radio, en Radio Sefarad. Pero hablemos de Tetuán, porque en él se fundan recuerdos de niñez, personajes de época como la inspiradora Sol Hachuel, episodios como la trágica travesía del Pistes, referencias a muchos buenos amigos. Incluso se encuentra un capítulo dedicado al Atlético Tetuán, que llegó a jugar en primera división en el tiempo del protectorado español de Marruecos.
Describe además las dos ocasiones en las que ha retornado a Tetuán, recuperando emociones y paisajes tras la súbita salida de su familia hacia España. Como tantas familias judías, los Bendahan recalaron en el norte de África tras la expulsión del siglo XV y nunca olvidaron la lengua y las costumbres de la España abandonada a la que regresaron generaciones después.
Jacobo Israel, escritor y editor y expresidente de la Federación de Comunidades Judías de España y uno de los padres de nuestra radio, José Antonio Martín Petón, escritor y periodista, acompañarán a la autora en la presentación de Tetuán. Será el 20 de febrero a las 7 de la tarde en la librería Le, en el Paseo de la Castellana 154 en Madrid, y el acceso es gratuito, así que les animamos a asistir.
Bueno, Raquel, y ahora vamos con la recta final de estas noticias de los lunes y vamos a hablar de la crónica social y vamos a trasladarnos a 7 años atrás, que es cuando la última película de Sexo en Nueva York se estrenó en el cine. Hace 13, desde el último capítulo del show, hace 13 años que fue transmitido en la HBO.
Sí, debido a esto nadie puede culparnos porque haya gente, entre ellas me cuento, que pida que nos envíe de nuevo un reencuentro de Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York y Miranda Hobbs, las protagonistas, ya saben, de la exitosa serie de HBO. ¿Quién no querría verlas de nuevo en sus andanzas por la Gran Manzana o en cualquier otro destino exótico del mundo?
Durante el último par de años han sonado muy fuerte los rumores de una posible tercera película, aunque sin embargo cuando muchos se empiezan a emocionar suele surgir declaraciones de algunas de estas estrellas que terminan por destruir las esperanzas para las seguidoras como tú y los seguidores también.
Sí, sobre todo porque las películas, digamos que no han alcanzado la calidad de la serie, ¿no? Pero bueno, afortunadamente esta semana, en el marco del New York Fashion Week, Sarah Jessica Parker volvió a encender un poco una luz al final del túnel de estos fans al hablar sobre la posibilidad de realizar una tercera cinta. Dijo, está calentándose la cosa. Nunca ha habido un no. Esto es lo que dijo Parker. Siempre ha sido un sí y lo que falta por saber es cuándo. Actualmente les recordamos que podemos ver a Sarah Jessica Parker convertida en Frances en su nueva serie de televisión Divorce, que por lo visto es buenísima y está espectacular. Pero lo cierto es que, claro, por muy bien que esté interpretando a Frances, nos resultará difícil olvidar a la maravillosa Carrie.
Bueno, pues esperemos que llegue esta tercera película, estaremos atentos. Y si no, la esperanza y esa llama encendida, pues siempre es buena, ¿no? Para mantener el interés. Así que nada, Sarah Jessica Parker, de momento en Divorce, pueden disfrutar de ella. Y si llega la tercera, se lo anunciaremos aquí en Radio Sefarad. Gracias y bueno, una buenísima semana, ¿no? Para nuestros oyentes y para ti también.
Exactamente, que eso, que lo mejor, les deseamos lo mejor. Esperamos haberles interesado con nuestros contenidos. Que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar
Radio Sefarad.